De 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, esta tarde han llegado a una playa de Lanzarote 54 inmigrantes subsaharianos. Viajaban en una lancha neumática y entre ellos hay 7 mujeres y una niña. Solo este miércoles 350 personas han desembarcado en Canarias en 7 embarcaciones. En el Mediterráneo, el barco Ocean Viking ha salvado la vida de 244 personas que serán trasladadas al puerto de Bari, al sur de Italia. Segunda clave, Raquel Sánchez, la exministra de Transportes, es la nueva presidenta de Paradores. El gobierno ha reorganizado hoy la cúpula de las principales empresas públicas y su predecesor al frente del cargo en Paradores, Pedro Saura, va a asumir la presidencia de Correos. Tercera clave, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha presentado un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en el país hasta finales de 2025. Esta decisión va a permitir que el gobierno tenga las competencias en materia económica, defensa, energía, sanidad y social. Y cuarta clave, en Estados Unidos, el Supremo de Michigan ha rechazado inhabilitar a Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio en el año 2021. ¿Te acuerdas, no? Aquel día víspera de Reyes. Bueno, por lo tanto, Trump podrá presentarse a las elecciones a la Casa Blanca en ese estado en 2024. La semana pasada, la justicia de Colorado descalificó a Trump por este mismo episodio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Milibeth salió de Venezuela a principios del mes de abril. Se fue con su marido y su hijo de solo 10 años. El objetivo, llegar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Después de una travesía demasiado larga, cuando hablamos con ella, estaba en la última parada, en la frontera norte de México, acogidos en un centro de inmigrantes.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, no dan comida. Pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
Milibeth contaba que uno siempre sale de su país con unas importantes expectativas que luego nunca se cumplen. El viaje es muy largo y también muy costoso.
En algunos países de verdad que no hemos contado con apoyo de nada. Porque de verdad que uno viene con una expectativa de una plata, pero en el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande, pues.
14 y 15 horas de viaje en autobús con su hijo sobre las piernas. Todo porque no tenían dinero para pagarle su billete. El gran miedo, su gran miedo, saber si podría cruzar la frontera sin ser detenidos.
De verdad que ojalá que implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verme, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de devolvernos.
Milibeth ha cumplido la primera parte del viaje. Ha logrado atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de ahora es otra historia. Pasar o no pasar puede ser cuestión de dinero o de suerte. Pero llegar hasta la frontera de Estados Unidos es cuestión de vida o muerte. A pesar de lo que hay en juego, son miles y miles de vidas de inmigrantes, ellos se siguen embarcando en un viaje que puede no tener retorno, un viaje que te pueda abrir las puertas del cielo, pero que te lleva también, en la totalidad de los casos, a los infiernos.
¡A la clase obrera! ¡A la clase obrera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos vamos! ¡Adelante!
Quiero llevarte hasta México, al sur, al estado de Chiapas, a algún punto cercano a Tapachula, una ciudad de unos 400.000 habitantes que se encuentra muy próxima a la frontera con Guatemala.
Ya le decía, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia Estados Unidos. Según medios locales, el contingente está conformado por más de 7.000 personas. En el grupo se encuentran menores de edad, personas embarazadas y adultos mayores. Se calcula que conforme avance el recorrido, el total de integrantes supere a los 10.000.
Bueno, un poco la caminada, cansado y todo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Todo se ha dado bien, caminamos seis horas.
Así están abriendo hoy las televisiones mexicanas sus informativos. Estos inmigrantes, que algunas fuentes cifran en 10.000, salieron de la frontera con Guatemala en Nochebuena, con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos.
Estamos aquí, señor, delante de ti, los migrantes pobres, señor.
Es triste, pues, por no estar con, digamos, la familia, ¿verdad? Y tener que caminar, pues, en este grupo.
Se trata de la mayor caravana migrante de los últimos meses. Desde que Estados Unidos cerró su frontera, el sur de México ha sido un tapón para detener a todos los cubanos, venezolanos, peruanos, hondureños que han dejado sus países para intentar vivir el sueño americano. Estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantenía retenidos esperando un trámite para acceder a un visado humanitario que nunca llega.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
¿Qué está pasando en México? ¿Por qué estos inmigrantes estaban siendo retenidos en la frontera? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Lo primero es que la fecha no es casualidad. Miles de personas llevan a cabo esta marcha coincidiendo con una cumbre entre representantes de México y Estados Unidos para tratar precisamente el problema migratorio. Una crisis, por cierto, que tiene dos caras. Por un lado, las decisiones tomadas entre ambos ejecutivos orientadas a apretar el puño para repeler la emigración. Del otro lado, las personas que sufren estas medidas. Más de 250.000 solo este mes de diciembre que huyen de Centroamérica, Sudamérica o el propio México para darse de bruces con un muro de contención. A todo esto, Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace 3 años con la intención de humanizar la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Sin embargo, Biden se encontró con una crisis de magnitudes inesperadas y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y estados como Texas. Mientras tanto, México se encuentra en un curioso equilibrio. Está obligado a maniobrar entre las exigencias de Estados Unidos y, a su vez, hacer frente a las constantes acusaciones de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes.
Dice Gonzalo que la fecha no es casualidad. Con unas elecciones estadounidenses en cuestión de meses, este miércoles, una delegación encabezada por Anthony Blinken pretende negociar de urgencia medidas migratorias con el presidente mexicano, con López Obrador.
Queremos ponernos de acuerdo porque, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio. Pero tenemos que cuidar porque sí crece mucho. La gente sale de sus pueblos por necesidad. Y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero allá hay elecciones. Tenemos que evitar que se ponga en riesgo a la gente porque son travesías muy peligrosas.
La visita del jefe de la diplomacia estadounidense, que se ha producido esta tarde, es bastante inusual, sobre todo por las fechas en las que se realiza. Se programó de forma inesperada y en un momento en el que el Partido Republicano presiona a Biden para que adopte medidas contra la migración. Nuestro compañero Alberto Peláez vive en México y conoce perfectamente la situación. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se espera de la reunión entre Blinken y López Obrador?
Bueno, para empezar, déjame decirte que esta es una reunión muy importante porque ha venido aquí a México gran parte de la plana mayor, no solamente el secretario de Estado Blinken, sino también Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Biden. El discurso que han traído es muy claro: México tiene que parar esas avalanchas de inmigrantes ilegales. Tampoco es la primera vez que se reúnen los altos dirigentes para hablar de este tema, lo hicieron el mes de enero. Va a depender, Rubén, de cómo vaya a ser ese lenguaje. Para Estados Unidos es fundamental parar esas inmigraciones, pero también sabe Biden que tiene una parte de los electores muy cercanos a los migrantes y casi una cuarta parte de la población estadounidense que es de origen hispano, Rubén.
López Obrador ha dicho que Estados Unidos podría hacer más por ayudar a los migrantes. ¿Él ha hecho todo lo posible?
Pues verás, Rubén, aquí hay muchos temas contradictorios. Cuando llegó a la presidencia López Obrador, abrió los brazos a todos los migrantes que venían de Centro y Sudamérica. ¿Qué pasó? Que hubo grandes avalanchas de ciudadanos de esos países que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, y eso provocó muchas detenciones en la Guardia Fronteriza estadounidense. López Obrador calculó mal y tuvo que empezar a seguir los dictados que le daba Estados Unidos, por eso mandó a la Guardia Nacional para ir frenando tal cantidad de migrantes. En las formas, López Obrador ha sido más permisivo que Biden, pero no tanto en el fondo.
Hay una cosa que me llama la atención, Alberto. López Obrador, en su discurso de hoy, ha dicho: no tenemos problemas económicos, no hay crisis y la gente está contenta. Sin embargo, en esta caravana también hay mexicanos.
Claro, claro que hay mexicanos, Rubén. Hay mexicanos. Es verdad que en los dos últimos años la economía mexicana ha podido crecer. Es verdad que el peso está fuerte, es verdad que la inflación se ha contenido, pero sigue habiendo mucha crisis. Aquí en México hay crisis desde hace muchos años. Y es tan sencillo, tan obvio como explicar que de los 130 millones de mexicanos, más de 60 viven en situación de pobreza o de extrema pobreza. El gran problema que tiene México, junto con el tema de la seguridad, es la enorme desigualdad, y hasta que no se combata, y van a pasar muchos años, no va a haber manera de poder salir de esta crisis, Rubén.
Y la última, estamos en año electoral, vamos a entrar en este 2024, en año electoral en Estados Unidos. ¿Cómo pueden afectar las elecciones en Estados Unidos a las corrientes migratorias? Te recuerdo que tú estás allí en México, que es la estación previa.
Sí, cierto. Bueno, pues yo creo que mal, Rubén, creo que mal porque, como antes te decía, en las últimas administraciones uno de los grandes golpes que ha sido es el de la inmigración ilegal. Solamente en los 8 años del gobierno de Obama, casi 3 millones de indocumentados fueron expulsados de Estados Unidos. Con Donald Trump la cifra disminuyó, a pesar de defender el mismo Trump al famoso ciudadano estadounidense, son el American First. Y con Biden la situación continúa igual, por lo que me temo que no va a variar mucho la situación de los inmigrantes, gane quien gane, Rubén.
Pues Alberto Peláez, compañero, trabaja allí en México, conoce perfectamente la realidad del país. Es probable que en los próximos meses tengamos que hablar mucho, porque la situación migratoria da la sensación de que va a ir hacia arriba, como en tantas otras fronteras del mundo, ¿verdad?
Sí, además aquí este es un país que genera mucha información. Hay que recordar que el 2 de junio son las elecciones aquí en México. Son elecciones en El Salvador, elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Va a ser un año electoral muy importante, Rubén.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
A ti, buenas noches.
El objetivo de todos los inmigrantes es Estados Unidos y la última parada es México. Pero el camino arranca mucho antes. Arranca en Argentina, arranca en Perú, arranca en Venezuela, en Haití, en Cuba. Estos lugares son el origen de un viaje incierto. La ruta atraviesa toda Centroamérica y concluye en la frontera estadounidense. Pero este viaje se puede acabar en cualquier momento. Te voy a poner 3 ejemplos. Te voy a contar 3 historias de personas que lo han intentado con distinta suerte. Cada uno de ellos está o se ha quedado en un punto del camino. Primero te voy a hablar de los que salen. A Paul y a Katy los conocimos en el estrecho de Darién. Ninguno superaba los 30 años, iban con su hija, con Adriana, que tenía 10 añitos. Llevaban una semana viviendo en la playa, guardando sus cosas dentro de una barcaza de madera. Paul era alto, delgado y sobre todo llamaba la atención su dentadura. Le faltaban algunas piezas. Cuando le preguntamos por qué había emprendido ese viaje, por qué se arriesgaba a atravesar la selva, respondía: firme, sin titubeos. Tengo que trabajar para darle un futuro mejor a mi hija. Por eso huyo. De hecho, entre las nacionalidades de los migrantes, cada vez crece más la de los ecuatorianos. El país está sufriendo una grave crisis, sobre todo en materia de seguridad.
Porque ya en Ecuador no hay muchas fuentes de trabajo. Yo soy chef. En Ecuador ya trabajaba de el candotín de cocinero, sino de plomería, todo eso. Pero como le vuelvo y le repito, no hay muchas fuentes de trabajo en Ecuador. Y más que todo, sí hay mucho crimen, todo eso en Ecuador.
Hablando con Paul, había que hablar del dinero. ¿Cuánto le cuesta el viaje? ¿Cuánto tiene que pagar a las mafias? ¿Cómo va a conseguir ese dinero?
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600 por reunir. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar. Los de la lancha nos cobran el valor de 350, 330 para poder pasar a la selva.
Lo más sorprendente es al lugar al que Paul y su familia quiere llegar. Él no quiere ir a Estados Unidos.
Quiere llegar hasta Canadá, porque dicen que hay mejores propuestas en Canadá. Y que ya en Estados Unidos, sí hay mucho inmigrante en Estados Unidos que tampoco ya están dando mucho trabajo. Familiares que tienen amigos en Canadá, que antes de venir me dieron esa información de que si una vez que yo llegue a Estados Unidos, me pase para Canadá, que no me quede estancado ahí. Que una vez que estás en Canadá, te dan trabajo, hay mucho más trabajo, ya te dan hasta una oportunidad para que tú puedas procrear. Que allá, o sea, el gobierno es que les da un porcentaje o una cierta cantidad por tener hijos, para que haya un poco más de población. Porque si allá las personas ya de cierta edad ya no es que avanzan a trabajar, entonces de hecho consiguen gente joven, todo eso, allá en Canadá. La información que me dieron.
Esa es la información que tiene, que como te puedes imaginar, no es cierta, es información falsa. Paul y su familia estaban en la parte inicial de la ruta, pero desde que hablamos con ellos hace un mes, no hemos vuelto a tener noticias suyas. La historia de Jonathan es, si cabe, aún más dura. Su viaje se detuvo a mitad de camino. Tenía 17 años, es de Honduras, y se tuvo que ir de su casa. Él no cuenta el motivo exacto, dice que por miedo, porque según él su vida corría peligro.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a un amigo decidió irse a los Estados Unidos. En el camino, su amigo enfermó y esto trajo más problemas.
Me tocó pedir comida para él y para mí. Nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
Su viaje se detuvo en Ciudad de Guatemala. Allí en la calle, junto a su amigo, conoció un hombre que les prometió dinero fácil. Solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo, todo estaba preparado, pero en el último momento Jonathan decidió no dar ese paso. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, le amenazó de muerte. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de acogida. Un lugar que dejó hace algunos meses. A día de hoy, sigue en Guatemala. Quien sí logró llegar a Estados Unidos fue nuestro tercer protagonista, Óscar. Él, en la actualidad, trabaja como agente de seguridad en su país de origen, en Guatemala. Pero la vida ya le ha enseñado su cara más cruel. Tuvo que dejar pronto los estudios para mantener a su familia y a los 18 años se puso a trabajar en la agricultura. No ganaba mucho, pero pudo casarse, tener su propia casa. Las cuentas seguían sin salir y pensó que lo mejor era irse a los Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿verdad? Que me llevaban por 38,000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro labró de un trabajo en Iowa y decidió probar suerte. Como todos en estos casos, buscó un coyote, un facilitador que le permitiera llegar al otro lado. Pagó aproximadamente 4,000 euros y emprendió un viaje que estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte, lo llevan caminando a uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar viajaba con otras 17 personas y reconoce que pasó mucho miedo. Para él, el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río Bravo. Lo hizo cerca de la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que más que todo habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás en una bolsa de plástico se lleva uno su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara la policía, y una vez pasó el helicóptero, se lanzaron al agua. Lograron llegar al otro lado sin que la policía de migración les cogiera.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿va? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir hacia donde realmente que lo lleva uno se vaya, ¿va? Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Tuvo suerte, esquivó a la policía, caminó durante 24 horas y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Iowa. Allí le esperaba un trabajo de 14 horas diarias, a $6 la hora, en una fábrica de pollos. Durante 7 meses trabajó para pagar la deuda que había contraído y para mandar dinero a su casa. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a su fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿va? Y el que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
De allí le llevaron a una cárcel donde permaneció 7 meses. Y un buen día le sacaron, le metieron en un avión y le pusieron en Guatemala, en su país. Todo el esfuerzo por alcanzar el sueño americano se quedó en nada. Como ves, no es fácil llegar. Estamos hablando de esa caravana con 10.000 personas que ha partido del sur de México para atravesar todo el país y llegar a la frontera de Estados Unidos. Inmigrantes llegados de todas las partes del continente americano. Este diciembre se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar en Estados Unidos desde la frontera de México. Las autoridades estadounidenses dicen que de enero a noviembre casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en su territorio. Solo en noviembre casi 250,000. La situación se va tensionando cada vez más. De hecho, la semana pasada Estados Unidos cerró durante 5 días los cruces de ferrocarriles entre Texas y Ciudad Juárez. Además, también en los últimos días ha tenido que cerrar pasos de vehículos, pasos fronterizos. La situación está llegando a un punto en el que la Casa Blanca está pensando en la posibilidad de restaurar las devoluciones en caliente para no dar oportunidad de pedir asilo a las personas que llegan. La aplicación de esta medida afectaría directamente a México. El padre Francisco Gallardo es el encargado de misiones en Matamoros, en México, en la frontera con Estados Unidos. Padre Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde Tamaulipas, México. A la orden aquí con la frontera, con Guaresmil, Texas.
Le cogemos de viaje, ¿no? ¿Ha podido comprobar cómo está la zona? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay muchos inmigrantes llegando a la frontera?
Sí, tenemos. Nosotros estamos en el noreste de México. Recordemos que la frontera con Estados Unidos es muy larga, de Tijuana hasta Matamoros. Son 3,200 kilómetros. Nosotros estamos al lado del Golfo de México, en la esquinita de México, y todos los días está llegando migrantes para intentar cruzar hacia Estados Unidos. Como ahorita lo decían, ese es el sueño americano de toda la gente del sur, de todos los países del sur que vienen hacia el norte.
¿De dónde salen? ¿Cuál es el origen de estas personas? ¿De dónde vienen?
Bueno, ahorita aquí en Matamoros tenemos la mayor gente es de Venezuela, después siguen los haitianos, después los centroamericanos. Además también tenemos muchos desplazados mexicanos del sur por las cuestiones de violencia que también están yendo hacia Estados Unidos.
¿Y de qué huyen?
De la cuestión del del crimen organizado, de los secuestros, de todo lo que sucede, de la violencia, especialmente en 3 estados, que es el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas, y sobre todo también de gente de los pueblos originarios que están migrando porque está en una situación sumamente grave de peligro en sus vidas.
Estamos hablando de un viaje extremadamente peligroso. de un viaje en el que hay que atravesar varios países, hay que atravesar ríos, hay que atravesar selvas, y van niños. ¿Son conscientes del riesgo que corren?
Sí, sí, no. Los migrantes viajan de varias maneras, entre ellos lo que ahorita también ustedes comentaban, el punto más peligroso, bueno, todo es muy peligroso, pero cuando se suben al tren. En el tren es demasiado el peligro porque, aparte de todo lo que conllevan, la situación es extrema. Ahorita ellos siguen viajando, por el tren, siguen viajando en trailer, siguen viajando en transporte. Los que pueden, pues bueno, viajan en avión, viajan de todas maneras, pero de cualquier manera todo es sueño americano. Cualquiera que sea la situación, es sueño americano ante una crisis tremenda que tenemos, sobre todo para la asistencia inmediata de los y de las migrantes y de las familias con muchos niños.
¿Y cómo se les ayuda?
Por ejemplo, aquí en Matamoros tenemos 4 centros, la Casa del Migrante, está un campamento que tenemos de cerca de 1,000 migrantes, tenemos otra casa con 200 migrantes, otra casa con 100 migrantes, más gente que renta, así le llamamos en México, cuando alquila o renta un dormitorio, y gente en situación de calle. Esta es la manera de ayudar. Les ayudamos también con alimento, con medicamento, con pues todo lo que se requiere de manera inmediata para su asistencia inmediata.
¿Y pueden entrar a Estados Unidos? ¿Cuál es la situación ahora? Porque están ahí en la frontera, están esperando, algunos están meses. ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos, como yo creo que ustedes lo saben, es una plataforma que se llama CBP One, que es la manera regular de poder entrar a Estados Unidos con una cita. Esta plataforma está saturada de citas. Sí está entrando gente por estas citas. De hecho, aquí por Matamoros entran cerca de 380 a 400 personas por día por el puente internacional, ya de manera regular. Pero tenemos miles de personas que se lanzan por el río Bravo de manera irregular. Y esa es la gran diferencia entre los que pasan por el río, que ya tienen una cita, que les van a dar ya un proceso de asilo de Estados Unidos, y los que entran de manera regular y que cada vez está conflictuando muchísimo más el poder ellos cruzar por el río Bravo o el río Grande, según en Estados Unidos.
¿Y con los que pasan y llegan a Estados Unidos tienen contacto? ¿Logran mantenerse en contacto? ¿Les cuentan una vez que han llegado a su destino qué están haciendo?
Sí, con algunos de ellos, porque pues es muchas las personas que cruzan, entonces con algunos de ellos, para ellos todavía quieren seguir teniendo contacto con nosotros para ver si en Estados Unidos ellos tenemos algún contacto que los pueda recibir, que les pueda dar trabajo, que los pueda dar una asistencia inmediata, porque sí se les está conflictuando muchísimo. También una vez que cruzan hacia Estados Unidos, se les está conflictando muchísimo. Tenemos gente durmiendo en situación de calle inmediatamente, aunque hayan cruzado de manera irregular por el puente internacional, están personas en situación de calle porque no tienen para dónde irse, no tienen dónde estar, no tienen quien lo reciba, y eso es una situación fuerte, tanto en México, en la frontera, en todo México, también como en Estados Unidos.
Y para terminar, Padre Francisco, cuénteme alguna historia bonita, alguna historia que haya acabado bien y que guarde con especial cariño.
Hay muchas. Por ejemplo, cuando se logra ayudar a una familia, son muchas familias, te estoy hablando de una, cuando ya cruzan, cuando están bien, cuando te mandan algún video, alguna fotografía, donde te agradecen el hecho de estar ya en Estados Unidos, que se ha reunido con su familia. Por ejemplo, ahora para Navidad había mucha inquietud de que muchos querían cruzar, muchos lo lograron reunirse para la Navidad con su familia, nos mandaron fotografías donde el antes y después, cuando estaban de este lado, cuando ya cruzaron, y cómo es eso, que hay situaciones muy buenas, muy bonitas, de mucha esperanza, y eso yo creo que nos ayuda también a todos los que ayudamos, los activistas, para seguir ayudando, porque hay gente que sí lo logra, y lo hace con mucha fuerza.
Padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, en México, muchísimas gracias por atendernos. Sé que estaba de viaje, sé que ha detenido el auto para poder charlar con nosotros unos minutos. Muchísimas gracias y un placer.
A la orden, y acá un saludo desde México a todos ustedes.
la firma la pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Otra vez la inmigración?
Bueno, otra vez y las que quedan, pero los datos son cada vez más impresionantes. Tenemos esta caravana de migrantes que sale de la frontera de Guatemala, donde 8.000 personas, de las cuales 3.000 son menores, hay mujeres embarazadas, hay todo tipo de familias que vienen de 24 nacionalidades diferentes, sobre todo de Cuba, pero también de Honduras, de Haití.
¿De México?
De México, que además llegarían dentro de un mes, caminan a pie, atravesando Centroamérica para llegar hasta, y luego México, para llegar hasta Estados Unidos, donde han sido detenidos a lo largo de 2023 medio millón de indocumentados. Y por eso el secretario de Estado Blinken fue ayer a hablar con López Obrador a México para intentar persuadirles de que contenga esa marea humana. Pues de la misma forma, supongo, que intenta la Unión Europea y en concreto España, que Marruecos le haga el mismo trabajo con la frontera sur de España y de Europa, ¿no? Esta misma semana Marruecos tuvo que detener, utilizando además material antidisturbios, a 100 migrantes que querían saltar la valla de Ceuta. Y en Canarias tenemos el año con mayor crecimiento de flujo migratorio irregular que se recuerda. Ha subido un 120%. Todas las cifras, en fin, nos hablan de un fenómeno que va más y que es endiabladamente complejo de atajar, porque no vale simplemente alzar muros más altos y utilizar mano más dura para contenerlo. Es verdad que no se puede caer en el buenismo y que a veces las propias ONGs al final incentivan el flujo irregular porque les garantizan que puedan llegar, y eso crea un efecto llamada muy difícil de gestionar para los países de acogida, muchos de los cuales están completamente atestados de personas y con falta de recursos para integrarlos correctamente. Así que este es el problema. No de este año ni del siguiente, va a ser el problema del siglo en todas las fronteras que dividen países prósperos de países fallidos. A mí esta diferencia que hacemos entre migrante económico y exiliado por razones políticas o bélicas, pues tampoco me ha terminado de convencer nunca, porque al final uno huye del horror, huye buscando un futuro, sea por razones políticas, sea por razones económicas, da lo mismo. La gente, es la historia de la humanidad, la gente va a moverse hacia allí donde tiene la mínima esperanza de mejorar la situación de la que parte.
En cualquier caso, Jorge, creo que es necesario y también es nuestra obligación esas cifras de las que hablamos ponerle rostro y contar esas historias.
Claro que sí, porque si no, es muy fácil caer en, igual que es estúpido caer en el buenismo y pensar que los países sin fronteras son viables, también lo es caer en el malismo, caer en esta especie de insensibilidad y olvidar que efectivamente son seres humanos, cada uno de los cuales con una historia y con la mala suerte de haber nacido allí donde han nacido.
Jorge Bustos, gracias, amigo.
Buenas noches, Rubén.
Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Que si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este diciembre, que ya se despide, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Liquidación total fin
de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía en un día muy económico, y es que el gobierno ha aprobado hoy la prórroga de ese llamado escudo social, esas medidas implantadas en 2022 para luchar contra la inflación y que iban a decaer este 31 de diciembre. Bueno, me puedes decir, han dado un poquito justos. Les ha quedado poco margen, sí, pero es que hay muchas cosas que negociar. Te puedo contar que se mantiene la mayoría de estas medidas, pero hay cambios importantes. La que más afecta a nuestro bolsillo es la eliminación de la bonificación fiscal a la electricidad y al gas. Se acabaron las rebajas del IVA en las dos facturas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Lo tienes todo colocado, ¿no?
Está todo en orden. Veo y aquí, hay mucho que contar.
Veo aquí unas tablas de Excel. Bueno, nosotros vamos a empezar y vamos a ir contando.
Vamos a ir poco a poco.
Ha sido la gran sorpresa del anuncio de un Pedro Sánchez que justificaba así...
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual.
¿Qué cambia, Iván, exactamente y cómo nos afecta la eliminación de estas rebajas?
Para ser claro y directo, Rubén, vamos a pagar más en la factura de la luz y de la electricidad a partir de enero. Eso seguro, no nos lo quita
nadie. Ya en el recibo de enero.
Ya en el recibo de enero vamos a pagar más. Pero algunos expertos hablan de que hasta un 20%, pero eso cuando se eliminen todas las bonificaciones fiscales, que como decía el presidente del gobierno, será paulatinamente. En el caso de la electricidad, el IVA sube desde el 1 de enero del 5 al 10%. Por eso ya vamos a pagar más en la factura de la luz. Eso así directamente, pero es que además se restablecen de manera progresiva hasta junio los dos impuestos relacionados con la electricidad que se habían eliminado o reducido para abaratar la factura.
Pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad.
Vale, me lo apunto aquí. A partir de enero sube la luz. Venga, el gas.
Vamos con el gas. La subida va a ser aquí incluso más elevada. ¿Por qué? Pues porque el IVA va a pasar en enero ya del 7% actual, al 10% a partir ya del primer día del año. Eso hasta marzo. Va a durar 3 meses esa subida, pero a partir de abril, ya cuando se acabe marzo y empiece abril, llega el palo, el hachazo, porque se recupera ese mes el IVA original que fue reducido en 2022, el del 21%. Y a todo eso hay que añadir que ya no contamos con esa excepción ibérica que decae el 31 de diciembre. Es verdad que no la veníamos usando en los últimos meses, pero, oye, no sabemos si la vamos a necesitar en un futuro.
Vale. O sea, que el gas sube en enero y el palo llega en abril. Ahí es cuando vamos a tener que pagar más.
Ahí vamos a notar de verdad esa subida.
Vale, estos son los grandes cambios. Por lo demás, realmente se mantiene la mayoría de las medidas, aunque la que más nos afecta es la del IVA de los alimentos.
Sí, es la que más nos afecta, económicamente hablando. Se prorroga durante al menos 6 meses, hasta el mes de junio. ¿El qué? Pues la supresión del IVA en esos alimentos de primera necesidad, es decir, pan, harina, leche, el queso o los huevos. Y luego se mantiene también en el 5% de IVA la pasta y el aceite. ¿Cuál es el IVA original de estos dos productos? El 10%, o sea, se mantiene esa rebaja del 5%. No se incluye, atento a esto también, Rubén, ninguna rebaja en el IVA de la carne y el pescado. Vienen pidiéndolo estos sectores desde hace tiempo, desde el principio, que se rebaje el impuesto, pero el gobierno no ha accedido a ello. Esta medida es la que llega, digamos, a más españoles. Era algo que incluso había anunciado el propio Pedro Sánchez durante su sesión de investidura y que ha cumplido el presidente del gobierno. No como con lo relacionado con la gratuidad del transporte público. Esta es otra de las, digamos, novedades parciales. Sánchez anunció en su discurso de investidura que sería gratis para desempleados, para jóvenes y para menores de edad. Gratis completamente. Bueno, pues eso sí que no lo ha cumplido, porque lo que hace el gobierno es mantener lo que había, la gratuidad para los cercanías, para los transportes que básicamente gestiona el propio Estado, el propio Ejecutivo. Y luego lo que hace es también ese 30% de descuento para el resto de transportes que gestionan las comunidades autónomas. Pensemos, autobuses, metro, todo eso le da el gobierno.
Los abonos.
Los abonos. Transporte ese 30% para que cada comunidad autónoma pues añada otro porcentaje más para que así nos valga menos el transporte público.
Vale, esto es lo que nos afecta directamente en el día a día, cuando salimos a comprar, cuando salimos a movernos por la calle. Pero hay más cosas. Hay más medidas que se mantienen porque aguantan también los impuestos a la banca y a las empresas energéticas que, bueno, habían levantado mucha crítica.
Sí, se amplían durante un año más, para 2024 al menos, porque Sánchez ha dejado caer, casi que lo ha venido a decir, que esos gravámenes temporales a la banca y a las energéticas han llegado para quedarse de forma permanente. Es verdad, este último, revisado, como habían anunciado desde el gobierno en las últimas semanas, van a permitir a las empresas energéticas invertir ese dinero que antes iría a las arcas del Estado y que iba a recaudarse en inversiones verdes.
Vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país.
Eso es lo que cambia, Rubén, en ese impuesto a las energéticas que varias veces, ya había dicho el propio Sánchez, la propia Calviño y otras ministras, se iba a rediseñar. Pues así, ese es el rediseño de este impuesto. Los que no se han liberado tampoco son las grandes fortunas, Rubén, porque eso sí que se prorroga otro año tal y como está. Su permanencia, eso sí, va a quedar ligada a la reforma de la financiación autonómica. Ya sabes que hay varias comunidades autónomas que no les gusta.
No, no lo ven. Más medidas prorrogadas, por ejemplo, la suspensión durante todo 2024 de los desahucios para hogares vulnerables.
Además de esa medida que, como tú decías, ya se conocía ayer porque la había pactado el gobierno con Bildu, se mantienen otras. Las de alivio hipotecario para hacer frente a la subida del Euribor. Luego se prorroga 6 meses más la prohibición de despedir por causas objetivas ante el aumento de los costes energéticos para aquellas empresas beneficiarias de ayudas directas. Además, se mantiene el máximo descuento del bono social para familias vulnerables. También la tarifa regulada, esto es importante porque mueve mucho dinero, en las calderas comunitarias que vencía el 31 de diciembre. Pues esta tarifa Tour 4, que es así como se llama, se amplía a partir del 1 de enero. Y luego también se seguirá limitando el precio máximo de la bombona de butano, que ahora mismo ese precio máximo está en los 19 euros, aunque la bombona cuesta algo menos, en torno a 15.
Bueno, dos medidas que corrían riesgo de caer, pero que finalmente se mantienen. Pero hay otra medida que no ha corrido la misma suerte.
Y que afecta también a millones de españoles, Rubén. La bonificación en el carburante para los transportistas y también para los agricultores. Recordamos, es la última parte de esa bonificación que teníamos todos los españoles.
Cuando estaba la gasolina a 2 euros.
Cuando estaba la gasolina a 2 euros, de 20 céntimos. Bueno, pues todavía quedaba hasta este 31 de diciembre una pequeña bonificación de 5 céntimos para los transportistas y de 20 para los agricultores. No habrá ampliación. Tampoco por ahora del salario mínimo vital, algo que pretendía incluir la vicepresidenta Yolanda Díaz en este paquete de medidas, pero que finalmente no ha sido posible. Se mantienen esos 1.080 euros mensuales a la espera de que el gobierno llegue a un acuerdo con los agentes sociales para incrementarlo.
Y además, está el anuncio de medidas que ya sabíamos, que ya conocíamos.
Por ejemplo, esa revalorización de las pensiones contributivas, las de jubilación, al 3,8%, la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad, y también se suprimen esas comisiones a compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable. Básicamente, si quieres amortizar antes la hipoteca, no te van a cobrar comisión. Y luego una cosa más, que eso sí que ha sorprendido, Rubén. Sánchez, como ha hecho con Cataluña, va a ceder, ha dicho, la gestión del ingreso mínimo vital a aquellas comunidades que quieran asumirlo. Era una petición de los independentistas catalanes que se va a ampliar para todas las comunidades que así lo requieran.
Bueno, estas son las medidas más importantes. Vamos ahora a analizar un poquito más en profundidad algunas cosas. Javier Santa Cruz es economista y tenemos muchas preguntas que hacerle sobre el escudo social. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, lo primero, permíteme que sea tan prosaico, pero ¿esto cómo se paga?
Buena pregunta. Por el momento se paga con unos presupuestos prorrogados, que son los que entrarán de nuevo en vigor el 1 de enero del 2024, hasta que haya nuevos presupuestos probablemente para mediados o para incluso en el primer segundo trimestre del año que viene. Y por el momento pues se está pagando con impuestos generales en la mayor parte de los casos, salvo en los casos de los gastos energéticos, que en una buena parte se pagan con cargo a las cajas correspondientes tanto del sistema eléctrico como del sistema gasista. Es decir, en realidad quien lo está pagando es el resto de los consumidores, una parte sustancial de las bonificaciones, subvenciones y demás, que son las que comentabais hace un momento, que son las que han corrido peor suerte y que además son las que más afectan al ciudadano medio.
Yo te voy a hacer la pregunta general y luego Iván te va a hacer la particular. ¿Qué te parece que se haya eliminado esa rebaja del IVA en la electricidad y en el gas?
Bueno, pues es una medida equivocada, porque habíamos conseguido reducir de una manera sustancial la carga fiscal sobre el recibo de la luz y también sobre el recibo del gas, y sin embargo lo que estamos haciendo es echar para atrás todo ese proceso de los últimos 2 años, que aunque fuera de manera transitoria, como era el caso de la rebaja del IVA, también de la rebaja del impuesto especial de la electricidad, o el caso también de, por otra parte, del gas, todo esto pues volverá a unos niveles que eran los que teníamos antes de toda la crisis, que teníamos como una factura de media de la luz, pues aproximadamente la mitad de lo que se pagaba en ella eran impuestos, cargos y peajes, con lo cual eran todo precios que eran sobrecargos al consumidor, que no estaban directamente relacionados con el consumo de electricidad o con el consumo de gas, y por tanto estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos hace unos años, con lo cual si había una medida acertada que era esta rebaja de tanto del IVA como de los otros impuestos que también se irán recuperando, por ejemplo el caso del impuesto a la generación eléctrica o el propio impuesto especial sobre la electricidad, pues todo ello va en la dirección incorrecta.
Claro, pero hay que recaudar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Decía Rubén la pregunta, ¿qué te parecía esta medida? Pero la que nos afecta a todos, ¿nos va a subir mucho la factura?
Sí, yo estoy calculando, después de haber visto el anuncio, que todos los consumidores que están acogidos al precio voluntario del pequeño consumidor, que son aproximadamente 9 millones de consumidores, estábamos en 10 y medio, casi 11, hace 2 años, y ha ido reduciéndose porque ha habido consumidores que se han pasado a la tarifa fija de la luz, estoy calculando que se subirá en torno a un 15%, es decir, que es una subida bastante considerable, que incluso podría haber sido peor si se hubiera recuperado completamente el IVA desde el 5% que se redujo hasta el 21%. De hecho, cuando entre en vigor la recuperación total del IVA del gas, que pasará al 22%, según lo dicho por el gobierno, a partir del mes de marzo, pues nos veremos unos incrementos muy considerables de la factura del gas. Para esto que acabamos de decir del precio voluntario del pequeño consumidor, el PVPC, que es una cosa que parece bastante exótica, al final esta es el tipo de factura y el tipo de tarifa que pagan las rentas más bajas. Es decir, ahora mismo en España, por ejemplo, para ser beneficiario del bono social y por no tener un cierto descuento en el precio tanto de la factura de la luz como de la del gas, necesitas estar en ese precio, que es el precio diario de la electricidad. Es decir, que estás pagando la electricidad a un precio a cada hora de las 24 horas. Es decir, habrá horas donde estés pagando precios bajos y habrá horas donde estés pagando precios altos. Entonces estamos todavía en esa montaña rusa en la que se ha convertido el precio de la electricidad cada uno de los días, cada vez en las 24 horas, y por tanto es un perjuicio bastante significativo sobre ese tipo de consumidor.
¿Y todas las medidas tienen un alcance real?
Todas ellas, por supuesto, es decir, quitando algunas, sobre todo las que primero se anunciaron, como es el caso de los desahucios, que es quizá la que está pagando realmente el mercado, tanto los propietarios de vivienda como muy especialmente los inquilinos y sobre todo los más vulnerables, quitando ese caso y alguno por ahí más, el resto tiene un coste bastante directo sobre el contribuyente. De hecho, el Banco de España hace unos meses calculaba que si todas las medidas no se prorrogaban, la tasa de inflación subiría entre un punto y un punto y medio a partir de enero del año que viene. Como no todas se han prorrogado, pues probablemente estemos cerca de que la inflación, pues en el mes de enero-febrero, pues salte probablemente un punto porcentual y, por tanto, pues todo esto encarezca aún más la cesta de la compra.
Javier, mantiene el gobierno ese impuesto a la banca, también a las energéticas, a pesar de las críticas, es verdad que el último lo rediseña. Este gravamen, en general, en total, contando inversiones que se pueden ir y demás, ¿suma o resta?
Desde luego que resta a medio largo plazo, es decir, ha sido una de las peores noticias que hemos tenido en el año 2023, porque mientras que se quitaban impuestos, por ejemplo, lo que hablábamos antes del recibo de la luz, al mismo tiempo se ponía esto que de hecho ni siquiera se llama impuesto, sino que tiene una formulación extraña para que las empresas energéticas y también las entidades bancarias no vayan a los tribunales y ganen fácilmente al gobierno español por algo como esto, que es una doble imposición, es un impuesto sobre los ingresos, una cosa que es absolutamente demencial y que no forma parte del ordenamiento jurídico más básico, eso de un sistema fiscal medianamente razonable. Entonces, lo que ven es que a corto plazo suma en términos de recaudación, es decir, se ha obtenido una cifra bastante apreciable, estamos de hecho más o menos en torno a lo que el gobierno esperaba recaudar para el año 2023. Sin embargo, todo esto es, como se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, al final es recaudar hoy, pero a costa de unas inversiones que no se realizan mañana y que tampoco se realizan hoy, de un marco de lo que solemos decir los economistas, la seguridad jurídica bastante dañado, y eso es una cosa que, bueno, ya tristemente es la historia, el cuento de nunca acabar, como se suele decir, tanto en el sector energético como también en el sector bancario, y por tanto son cosas que ya de hecho ni siquiera se sostienen desde el punto de vista conceptual, porque si eran impuestos o figuras tributarias, como lo queramos llamar, que se ponían sobre beneficios caídos del cielo, hombre, lo lógico es que si esos beneficios caídos del cielo ya no existen, porque los tipos de interés empezarán a bajar en el año 2024, porque los precios energéticos han bajado de una manera considerable durante el 2023, pues no tiene mucho sentido mantenerlo. Sin embargo, como al final, si uno rasca y lo hace de una manera un poco concienzuda, lo que queda es simplemente un ánimo de recaudación, pues por tanto, pues es lo que en el año 2024 les vendrá todavía muy bien otros 2.000, 2.500 millones de euros aproximadamente, y por tanto de esta manera pues intentar enjuagar las cuentas públicas en el año en el que ya tendremos que empezar a apretarnos el cinturón.
Y la última, ¿se podría ampliar la supresión del IVA de los alimentos más allá de junio? ¿Lo ves factible? Porque eso tiene un coste.
Sí, desde luego que tiene un coste, y el coste hasta ahora lo hemos visto poco, porque en el fondo el IVA es un impuesto que se beneficia de la inflación y, por tanto, cuanto más se consume y el valor lo que se calcula como valor añadido superior, porque los precios suben, pues se añade más recaudación, que es lo que ha pasado en el año 2022 y ya ha empezado a flojear en el 2023, vale. Pues... sí, ahí sería básicamente coger y sería mantenerse por mantenerlo. No es un coste realmente alto, pero en realidad el problema no es tanto el IVA de los alimentos, sino todas las trabas que en este momento el mercado también agroalimentario está teniendo. O sea, no hay más que ver pues cómo han subido los costes de la mayor parte de la cadena alimentaria, y por tanto pues en esto es un pequeño alivio de lo que en realidad pues un fenómeno de más, incluso en medio largo plazo, que es el que los consumidores seguirán sufriendo en sus bolsillos.
Pues Javier Santa Cruz, economista, muchísimas gracias por explicarnos por dónde va a ir, ¿no?, los próximos meses, después de todas estas medidas que ha presentado hoy el gobierno. Un placer,
bueno,
muchas gracias.
Vamos a ver qué tal va. Mil gracias.
Señor. Gracias. Un
abrazo. Feliz Navidad.
Uf, cuántas cosas, ¿eh?
Es que había muchas cosas que contar, ¿eh?
Sí, sí, además, cosas que nos afectan diariamente y que yo ya me he apuntado. En enero la luz sube. Pero hay más noticias y noticias también importantes, Iván. Por ejemplo, 6 de cada 10 inquilinos dedican más de un tercio de sus ingresos al alquiler y a los gastos relacionados con la vivienda. Es una encuesta realizada por la OCU, la que también apunta un dato interesante. Casi 4 millones de viviendas se encuentran vacías en España.
Sí, una encuesta que también revela que los inquilinos tienen ingresos más bajos que los propietarios. El 34% de sus inquilinos gana menos de 1.500 euros al mes. En España hay 18 millones de viviendas principales, de las cuales solo el 16%, o sea, 3 millones, son alquiladas. El resto son de propiedad. A pesar de estas dificultades, 8 de cada 10 inquilinos quieren ser propietario de su vivienda. Hay intención de serlo en los próximos 5 años, pero solo uno de cada 2 cree que lo consiguiera. Interesante es también saber que 1 de cada 3 inquilinos son de origen extranjero. Y una de las conclusiones de ese estudio es la falta crónica de inversión en vivienda de protección oficial de alquiler. Dice la OCU que se necesita más para cubrir la demanda, la amplia demanda que hay.
Y me ha llamado la atención esto: los préstamos al consumo siguen en aumento y resisten la caída general del crédito. Han crecido un 6,5% hasta el mes de septiembre, ¿eh? No está incluida en las Navidades.
Todavía
estamos
no.
Hablando de préstamos que son pues para irnos de vacaciones, comprar un coche o darse un capricho.
Sí, porque la subida de tipos de interés del último año y medio ha golpeado y mucho la demanda de crédito de hogares y empresas, pero es verdad que no a toda. Al crédito al consumo, no. Este resiste, casi inmune al encarecimiento del precio del dinero, y es el responsable principal del crecimiento del 4,3% que ha experimentado esa industria de la financiación no bancaria hasta el mes de septiembre, tú lo decías, frente al mismo periodo del año anterior. La cifra resalta en un contexto, Rubén, marcado por la contracción generalizada del crédito a hogares y empresas, como decíamos, y es la compraventa de vehículos y la financiación de la vida diaria, o sea, lo que nos gastamos, el dinero que nos gastamos cada día, los destinos más habituales para este dinero a crédito que solicitan cada vez más las familias, incluso aunque su precio medio, en torno al 8,2% en octubre, según el Banco de España, es más elevado que el préstamo en general. Tenemos que pagar más intereses.
Y la última, muy rápido. El viernes te ibas de vacaciones, ¿no? Coges unos días, ¿no?
El viernes, sí.
Pero deja solucionado esto del cambio de gobierno y la crisis,
esto,
¿no?
Esto se queda todo el viernes. No. Ya sabemos que tenemos
Nadia
nuevo ministro
Calviño,
o ministra.
Nadia Calviño, al Banco de Inversiones Europeo, y ya veremos quién a qué.
Veremos. Es verdad que hay varias. Las quinielas apuntan mucho a 2 personas que ya conocemos, al ministro Escrivá y a la ministra, también vicepresidenta, María Jesús Montero. Están muy arriba en la lista de aspirantes. Pero ya ha dicho Sánchez que habrá crisis de gobierno, o sea que podría incluir a más de una persona. Eso le da puntos bastante a ambos. Pero también suenan desconocidos como el secretario de Estado de Economía, número 2 de Calviño. Lo dejaría en buenas manos la ministra, claro. Gonzalo García Andrés. Aunque también hay algún que otro perfil externo al gobierno. Por ejemplo, el de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. O el de David Vegara, que fue exsecretario de Estado de Empleo en el primer gobierno de Zapatero.
Vale, o sea que esto me lo resuelves el viernes.
Eso el viernes lo dejamos hecho. Ya sabemos, vale. Qué ministro o ministra tendremos para los próximos 4 años o 3 años. Bueno, ya veremos.
O la legislatura.
Pues exactamente, lo que dure.
Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 101 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Para guisar?
Apis.
¿Para salsear?
Apis.
¿Para condimentar?
Apis.
¿Para cocinar?
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.